Trinchera Verde.
Comienza una nueva entrega de nuestra trinchera, hoy con el punto de mira en la polémica Ley de Derechos y Bienestar Animal elaborado por el Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030. Hablaremos con expertos que nos darán su visión sobre esta nueva legislación. También nos iremos hasta el norte de La Palma, donde se proyecta una carretera que ha generado opiniones a favor y en contra. Las expondremos en unos minutos, nada más comenzar el programa. Seguiremos armando el puzzle de la biodiversidad canaria y cerraremos con la opinión en el atril de Atán. La Trinchera Verde es un programa producido por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Les habla en nombre de todo el equipo Guillén Castellano. Bienvenido, bienvenida.
¿Quieres colaborar con nosotros? Hazte socio. atan@atan.org.
El tramo de la carretera entre Las Tricias a Llano Negro está generando en la isla de La Palma bastante controversia entre los vecinos. 6 kilómetros de viario con viaductos por los que se deberán expropiar 252 parcelas y 43 bienes patrimoniales se verán afectados también. El proyecto fue descartado en 2006 por el Plan Territorial Especial por su alto impacto ambiental. Lo cierto es que para muchos vecinos y vecinas significa una reducción notable de la peligrosidad de la actual vía y también la reducción de 12 minutos en el recorrido. Vamos a tratar este asunto y además desde distintas aristas. Vamos a saludar a Celestino Hernández, que es garafiano y está a favor de dicho proyecto. Celestino, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo está?
Bien, buenas tardes, encantado de hablar con ustedes.
Bueno, queríamos saber en qué consiste el proyecto exactamente.
Bueno, por la presentación que has hecho, que coincido en parte, pero me gustaría ya empezar puntualizando algún detalle.
Sí.
Concretamente, efectivamente esta vía fue descartada, como bien indica, pero el dato real que hay que dar y contrastado y comprobado es que este proyecto viene de hace medio siglo, que se dice enseguida, medio siglo, confirmado. Este proyecto viene de 1971. Eso quiere decir que desde esa fecha en la que fue ya marcado, y esto está confirmado por personas como mi madre, mis tíos, desgraciadamente fallecidos, y me queda viva una tía que me lo ha confirmado estos días, que se lo pregunté, quiere decir que todas las personas que pudieran afectarse, con las que me solidarizo y que espero que en cualquiera de los casos, por supuesto, sean atendidas sus demandas, sus derechos y recompensados en las medidas que tengan que ser recompensados, todas esas personas saben perfectamente desde hace medio siglo, repito, por dónde iba a pasar esa vía. Esa vía, desgraciadamente, ha tenido varias puestas en escena y varias suspensiones de la misma. Suspensiones producidas, desgraciadamente, por caciques de la isla de La Palma que se han llevado el progreso a otros sitios que consideraron mejores. Este dato también lo he podido confirmar. No puedo revelar el nombre de la persona que ha estado en reuniones de la antigua Mancomunidad de Cabildo cuando existía la misma, que en la actualidad ya no existe, se puede comprobar por la documentación, en la que llegó a estar como primera propuesta de vía y, sin embargo, una y otra vez decaía. Y decaía porque, repito, caciques, auténticos caciques que los hay en esa isla, como en todos lados, desgraciadamente, llevaban el progreso a otro lado.
Celestino.
Eso ha provocado, sí.
Sí, perdón. Celestino, vamos a entrar en detalle. ¿Qué necesidades va a cubrir este nuevo trazado? ¿Por qué es necesario?
Bien.
¿Por qué lo ven pues importante los vecinos?
Perfecto, muchas gracias. Otro dato muy importante. Esa vía lleva desde la actual carretera general, que este es otro dato clave a destacar. No se trata de una carretera local, es la carretera general, que todo el que haya ido por allí sabe perfectamente que para justo en el barranco una vez pasado Punta Gorda. Ahí se detiene y, por tanto, tiene continuidad. No vale el que hay dos vías para llegar hasta Garafía, una por Briesta, por la cumbre, y otra por la costa de Las Tricias y los barrios costeros hasta Santo Domingo. Es cierto ¿Cierto que existen? Es importante, te agradezco que lo indiques, porque la vía de cumbre que se nombra hoy, esa vía es una vía alternativa. Voy a poner un ejemplo muy sencillo del que conozca La Palma. Quien conozca la carretera de las Mimbreras, ¿vale? Que va de Barlovento, sale de Barlovento y va a dar hasta llegar por lo alto de Franceses a Roque el Faro, eso es lo que se llama una pista de montaña. ¿Qué ocurrió? Que luego se asfaltó y se convierte en vía de uso, ¿cierto? ¿Vale? Pero no era el trazado de la vía general. El trazado de la vía general, que en esa zona tampoco se ha desarrollado, por cierto, qué curioso, siempre afectando a Grafía, desgraciadamente dejada de la mano y abandonada y, por tanto, condenada a perder más de la mitad de su población. Es que son datos que no se ponen sobre la mesa. Grafía tuvo 5.000 habitantes, en la actualidad menos de 2.000. Yo he hablado con personas que salieron de allí. ¿Y sabes cuál es el primer dato que te dan? El aislamiento. Háblese con esas personas, desgraciadamente muchas de ellas ya fallecidas. Por tanto, servicio. Volvemos. Las Trisias, Llano Negro. Llano Negro es el nudo por el que llega la vía general que viene en estos momentos de, repito, de ese donde decimos de la vía de las Mimbreras y la vía de los por de la parte baja de Franceses, que llega hasta Llano Negro. Por ahí desemboca también la vía que viene del Roque de los Muchachos, que por favor, tampoco se ponga como una vía general. Y todo el mundo sabe que es una vía que se hizo para servicio del Observatorio Astrofísico.
Claro.
Bien, vale, desembocan ahí. Y esa vía ahí te obliga a bajar a Santo Domingo o subir por Briesta. Y el ahorro, te lo puedo asegurar, porque yo me he dedicado a minutar todos esos tramos, el ahorro no son 12 minutos, son muchísimos más. Voy a
Vale.
dar un dato para la audiencia general. Yo cogí una guagua en Santo Domingo y fui al pueblo limítrofe, Barlovento. Lo fui minutando. ¿Sabe toda la audiencia cuánto se tarda para un vecino salir e ir al pueblo que está al lado? 1 hora. Por favor, que lo apunten de todos los pueblos y comprueben cuántos pueblos para salir de su pueblo se tarda 1 hora para llegar al vecino,
Por lo
no al
tanto,
viejo
una de
pueblo.
las preguntas que le formulaba antes de, bueno, ¿por qué es necesario? Pues está clarísimo, ¿no? En sus palabras, cumplir con el requisito de acercar más los principales puntos, ¿no? Los pueblos y también a la capital, ¿no? Y también por la zona norte.
Correcto,
Ese es uno de
sí.
ellos. Otro tipo de demanda que tienen los vecinos, o sea, ¿por qué se justifica esta vía? También creo que por un tema de ahorro energético, ¿no?
Correcto, bien, como indica, efectivamente, vamos a ver, la isla de La Palma, como cualquiera otra de las islas nuestras de Canarias, yo amo a todas las islas por igual y he estado en todas y trabajo en todas, porque todas me encantan y las considero mi tierra, todas las islas en Canarias, todos sabemos que tienen lo que se llama una vía general que rodea de un modo u otro a la isla en general. Vale, eso lo sabemos todos, que digamos recorre toda su geografía. Justo el pueblo de Grafía, y se puede comprobar una vez más, no tiene esa carretera general. Por Dios, yo no soy técnico ingeniero, pero sí estudié en una universidad y sé lo que son vías intermedias, vías locales, pistas asfaltadas. Eso creo que lo
Sí, sí,
sabemos
sí.
todos.
Bueno, nos queda muy poquito tiempo. En cuanto a la afección al medio ambiente, ¿cómo la valoran ustedes? ¿Creen que puede haber un impacto importante? Y por otro lado, ¿dónde puede consultarse los argumentos que defienden también?
Vale, estoy de acuerdo contigo. Impacto siempre va a haber. No lo podemos ignorar, es cierto. Eso está claro. Si tú intervienes en el territorio, estás impactando en el territorio. Por tanto, eso no se puede negar y yo no lo voy a hacer tampoco. Evidentemente, ahí hay que ser muy exigente con quien vaya a intervenir para que tenga el máximo cuidado posible y la mínima agresión posible. Estoy totalmente de acuerdo. Y que se busquen las vías, los medios, las formas, las maneras en que impacte lo menos posible. Voy simplemente a añadir una cuestión. Hubo una modificación de Cruz del Castillo en el enlace que acabo de decir de las Mimbreras y Franceses hacia Llano Negro y que baja luego a Santo Domingo. Esa vía, para muchos, oí las opiniones, iba a destrozar poco menos que toda la naturaleza de ese territorio de la isla de La Palma. Yo invito a cualquiera a que vaya, y que compruebe si las granjas siguen bajando o no de la cumbre a la costa, si sigue habiendo cernícalo, si sigue habiendo pino, si sigue habiendo brezo, si sigue habiendo toda la naturaleza.
Muy bien.
Está allí, sigue estando presente. Por tanto, con la naturaleza hay que ser respetuoso, totalmente de acuerdo. Pero eso no impide que los seres humanos, que por cierto son parte de la naturaleza también, puedan tener mejores condiciones.
De acuerdo. Pues Celestino Hernández, muchísimas gracias por atendernos. Garafiano y además a favor, como hemos comprobado en sus argumentos, de esta vía. Un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, la verdad, por haber dado la oportunidad de hablar en nombre de muchas personas que coinciden con este planteamiento. Gracias.
Muy bien, saludos. Nos gusta contrastar las distintas opiniones en torno a esta vía polémica. Vamos a saludar a Miguel Calero, que es vecino, en este caso está en contra de la carretera, es garafiano también. Miguel, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes. Un saludo.
Un saludo. Bueno, para ustedes, ¿en qué consiste esta vía?
Bueno, esta nueva vía que pretende el gobierno de Canarias desarrollar en el municipio de Garafía, entendemos que es innecesaria y que va a impactar socialmente, económicamente y ambientalmente de una forma desmesurada en el municipio de Garafía. Y por eso entendemos que no es viable. Máxime cuando tenemos una carretera que es la que se utiliza actualmente, que es la que en la que se ha vertebrado toda la sociedad municipal y todas las actividades económicas conformando ese entorno en una de las zonas de mayor riqueza económica del municipio. Entonces entendemos que hay que reforzar la actual vía, que por cierto es la vía, la LP1, es la carretera principal general, la que está dentro de lo que se denomina anillo insular. Y la nueva vía no corresponde a ningún otro proyecto más allá de las ansias de determinadas personas en implantar un corredor por uno de los espacios, diría incluso, de mayor valor natural del municipio y que además va a ser bastante impactante, sobre todo en los dos barrios, en el barrio del Castillo y de Las Tricias, donde hay una serie de unas 11 viviendas directamente afectadas por la nueva vía.
¿Qué tipo de afecciones creen ustedes que puede tener esta vía?
Bueno, pues lo dicho, el tema es que el propio proyecto, que ahora está en exposición pública, recoge que el impacto ambiental que generaría la nueva vía sería muy alto, o sea, lo califica ya como impacto ambiental alto. Y hace referencia a que va a pasar por un paraje natural de extremada importancia ya no solo desde el punto de vista ecológico, sino también de la vida rural del municipio, ¿no? Además, la carretera, cuando llega a los barrios de El Castillo y Las Tricias, lo hace pues atravesando parcelas que contienen viviendas. Hay dos o tres casas que, por ejemplo, van a ver la carretera en el patio de su casa, ¿no? Y todo esto se consigue gastando 80 y pico millones, 84 millones de euros, que es lo que está proyectado, e implantando pues rellenos en zonas de barranco, e implantando macropuentes que no le vemos ningún sentido, porque entendemos que si ese dinero, nosotros decimos que sí a esa inversión, pero decimos que sí a esa inversión en la mejora de la actual vía, la LP1, y también, por supuesto, esta carretera, además, no va a beneficiar en absoluto al mayor núcleo de población que tiene el municipio, que es el barrio de Santo Domingo, en la costa, puesto que los ciudadanos de Santo Domingo, los vecinos de Santo Domingo, van a tener que seguir utilizando la carretera de la costa para llegar hasta Las Tricias, que no se prevé modificar ni arreglar. Y por cierto, escuché antes al portavoz de la plataforma del sí que dando unos datos totalmente falaces en el sentido de que dice que desde Santo Domingo a Barlovento se tarda 1 hora. Es cierto, ahí sí es cierto que tarda 1 hora en ir en guagua, pero la falsedad está en que esta nueva vía no afecta para nada esa circulación. Es decir, los vecinos de Santo Domingo van a tener que seguir utilizando la actual carretera que existe para llegar a Barlovento. Nosotros reivindicamos además que se valore y se plantee la conectividad entre el barrio de Franceses y Cruz Castillo, que sigue siendo la LP1, ¿no? Es decir, en la isla de La Palma o en todas las islas sabemos que la carretera que tiene la numeración número 1 es la vía principal. Pues la LP1 de Engarafía está perfectamente demarcada y simplemente lo que se necesita es una inversión de mejora de la actual vía. Comentar simplemente que ya en los estudios de las alternativas que se llevaron a cabo, los estudios alternativos se llevaron a cabo en 2003, contemplaba la mejora, el acondicionamiento y mejora del actual LP1, con lo cual esa fue una de las alternativas seleccionadas. No entendemos ahora por qué, después del propio ayuntamiento haberse pronunciado favorablemente a esa vía, por qué ahora la consejería se saca de la manga el ejecutar esta nueva vía que no va en absoluto, como digo, a beneficiar a nadie.
Antes, hablando con don Celestino, nos decía que había una especie de conspiración ya desde hace varias décadas. En este caso, ¿ustedes por qué creen que el gobierno de Canarias justifica la solución a través de esta carretera? Y además, como decían los vecinos, que es uno de los argumentos que ponen sobre la mesa, dicen que acercaría 20 minutos a la vida urbana, ¿no? ¿Qué opinan?
Bueno, lo primero es que la LP1, la actual carretera LP1, está planificada y en uso desde hace más de 100 años, porque él hacía referencia a unos 50 años ahí, de una marcación de una carretera posible, no sé, unas divagaciones que propias de alguien que no conoce el municipio, porque al no residir en el municipio, pues no sabe los problemas que realmente tiene el municipio, ni las personas que se ven afectadas por esta nueva carretera. ¿Por qué tiene interés ahora la consejería? Bueno, en el 2003 se desarrolla el estudio de corredor central noroccidental de la isla de La Palma, los famosos anillos insulares, que parece ser que no puede haber una isla sin un anillo. Entonces, en este sentido, se planifica desde Cruz Castillo hasta Santa Cruz de La Palma. Es decir, esta carretera no solamente afecta al municipio de la Villa Garafía, sino a Punta Gorda, a Tijarafe, a los Llanos de Aridane, al Paso y hasta llegar a Santa Cruz de La Palma. Por cierto, en ese tramo desde los Llanos de Aridane hasta Santa Cruz de La Palma, la consejería plantea el desdoblamiento total de la carretera con dos carriles en cada sentido. Ajá. Aviso a navegantes. Entonces, ¿por qué? Pues sinceramente, por lo que estamos viendo en el resto de Canarias, estamos viendo cómo existe un lobby empresarial que muestra su interés en el desarrollo de megainfraestructura. Existe una connivencia política y, por supuesto, técnica por parte de las personas que trabajan en las diferentes administraciones públicas, y el último mono aquí viene a ser los vecinos de los municipios. En este caso estamos hablando de unos 2.000 vecinos que estamos en Garafía, que no nos han dado la posibilidad siquiera de poder debatir democráticamente si queremos o no esta vía.
Pues queda suficientemente claro. Miguel Calero, garafiano, y en este caso en contra de este proyecto. La verdad es que vivir en un pueblo tiene sus pros y sus contras, y son muchas las personas que se acercan a pueblos que se encuentran pues en vías de extinción, prácticamente de despoblamiento, valga la redundancia. Pablo Ramos Duro reside en Monasterio, en Badajoz. Es una de esas personas que han decidido quedarse en el pueblo, o no sé si procede de ciudad y finalmente ha buscado esa paz en el pueblo, en este caso de Monasterio. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido.
Gracias. Bueno, realmente yo no resido en el pueblo, yo resido en medio de la sierra. Yo resido a 3 kilómetros del pueblo. O sea, vivo en, en una casa en el campo.
Sí,
¿vale?
Pero bueno,
yo procedo de una ciudad más grande, procedo de Almendralejo, que tiene unos 30,000+ habitantes. Uh-huh. Y bueno, me venía a vivir aquí porque quería vivir en contacto con la naturaleza. Soy biólogo, profesor y gran amante de la naturaleza, entonces me gusta observar las aves, recoger setas, en fin, hacer actividades que hago aquí en el campo. Tengo aquí un observatorio para aves, una fotografía de aves, y me gusta, tengo mi gallinas ecológico, mi huerto ecológico, la casa es ecológica, funciona con placas solares, incluso el coche que tenemos se carga con las placas solares. Bueno, tengo un camino un poco regular, que es verdad que es la incomodidad que tiene vivir en este sitio, pero yo gustoso de vivir en el campo y disfrutar de la naturaleza, pues cada momento que puedo, pues salgo y estoy en la naturaleza, en contacto con la naturaleza, que
Pablo, ¿y se
que
puede,
es lo que me gusta,
se puede poner en la piel de los que están a favor y en contra de una vía que acerque más el pueblo a una ciudad?
Bueno, sí, me puedo poner en una postura y en la otra, y lo que veo es que ahí hay un pequeño problema de concepto. A ver, el concepto es quiénes son los que realmente quieren vivir ahí, porque si realmente queremos estar muy conectados, entonces no nos vayamos a esos pueblos, nos quedamos en una ciudad, entonces estamos perfectamente conectados, vamos en avión cuando tenemos el avión a mano, el tren a mano, todo a mano, ¿vale? No nos iríamos ni a las islas siquiera, quizás. Si queremos estar muy conectados, estaríamos en Madrid viviendo.
Claro.
Entiendo que hay gente que elige, y a Extremadura pasa mucho, hay muchísimas zonas donde está pasando esto, mucha gente que está viniendo o de ciudades cercanas como yo, o simplemente del extranjero o de otras zonas de España, que vienen a zonas, dijéramos, en La Vera, Sierra de Gata, Las Hurdes incluso, que se van a zonas rurales porque quieren vivir en contacto con la naturaleza y precisamente vienen huyendo, digamos, de esas grandes ciudades, de esas grandes aglomeraciones de gente. Entonces lo que buscan es el contacto con la naturaleza.
Claro, pero precisamente y ahí, dentro de ese concepto de España vaciada, me imagino que las personas que sí residen en ese pueblo verán ese riesgo en la falta de comunicación, incluso la falta de servicios, ¿no? De servicios públicos, incluso bancarios, comerciales, etcétera, etcétera, que sufren muchos de estos pueblos que finalmente quedan en la mínima expresión, ¿no?
Claro, bueno, depende de localidades. Aquí hay mucha variedad de localidades. Sí. La mía está relativamente bien conectada porque estamos cerca de una autovía, pero hay otras localidades aquí en esta comarca que están cerca que sí sufren quizás más ese problema. Podemos hablar aquí de Fuentes de León, está la comarca de Tentudía, pero aquí cercana pues está Fuentes de León, por ejemplo, que es una localidad que tiene una peor comunicación, toda por carretera, pero que se tarda un cierto tiempo en llegar a otras localidades y no hay ni siquiera autobuses, o sea que no hay ni transporte público en muchísimos casos. Ahí que ocurre que siempre, como pasa en este caso, hay ya vías hechas, hay vías por las que se puede ir. Pero luego estamos el tema de hacer 2, 3, 4 vías de acceso a los sitios, que eso es lo que está pasando en muchos sitios, ¿no? Aquí en Extremadura hay la polémica por una autovía que quieren conectar Badajoz con Cáceres, que ya se conecta por la autovía general, que va a Madrid, conecta a través de Mérida y se va de Badajoz a Cáceres. Pues hay gente empeñada a hacer una autovía directa que una Badajoz dos ciudades, ¿vale? Ya. Igual ocurre con muchas localidades pequeñas, la necesidad de hacer nuevas carreteras para unirla. Es complicado. El problema es que estamos hablando de un grave impacto ambiental, que se ha comentado perfectamente en este caso, que las dos personas que han hablado lo han dicho, que el impacto ambiental será importante. O sea, que yo creo que hay que valorar, y muchas veces los poderes políticos no tienen en cuenta que si a lo mejor hacemos esa vía que conecta bien, a lo mejor pierde el encanto ese pueblo y la gente que está allí viviendo ya no quiere vivir ahí, porque vayan buscando el medio rural, estar en la naturaleza, disfrutar de unos valores, y si ya me meten en una carretera o me meten en otra cosa. Aquí se quería montar una refinería, por ejemplo, en Tierra de Barro, o centrales térmicas, que hay muchas otras cosas que se pueden montar y que hay gente que las quiere porque es motor de desarrollo, pero hay mucha gente que vivimos en estos sitios rurales, que venimos buscando la naturaleza, que no queremos eso y por eso no hemos venido aquí.
Claro.
No sé, es que esto es muy relativo, que la gente que se quiere la ciudad no se va a quedar aquí. Dime.
Elena Espinosa y Carlos Galván, buenas tardes, compañeros.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas.
Adelante, Elena.
Buenas. Mira, yo no he podido evitar, mientras escuchaba a nuestros invitados, en recordar la película Las Asbestas, que está todavía en cartelera, y te pone casi en el mismo dilema, ¿no? Incluso en algún punto de la película yo por lo menos llegué a empatizar con las dos posiciones, ¿no? Claro. Porque entiendes. Pero a mí me surge una duda desde mi posición, que es que ¿quién está más legitimado para decidir? ¿La persona que es de la zona de toda la vida, el que acaba de llegar pero está buscando realmente eso que te ofrece un pueblo con menos comodidades que otro que esté más conectado? O incluso, recordando un programa que tuvimos hace 2 meses más o menos, en el que hablábamos de dotar al Mar Menor, que bueno, se aprobó la ley para dotar de personalidad jurídica a un espacio natural, en este caso el Mar Menor. Entonces, ¿estamos al mismo nivel cuando hay una afección grave al medio ambiente realmente? ¿En qué deberíamos centrarnos? No sé si ustedes también han tenido esta duda.
Si puede responder Miguel, que en breve se tiene que ir.
Bueno, vamos a ver. Yo, desde mi punto de vista, aunque mi familia es 100% garafiana, tuvo que emigrar precisamente pues, a partir de los años 50, cuando se produjo la gran inmigración de los municipios rurales de la isla de La Palma, fuera incluso de España, que fue una, por así decirlo, sabemos, todos conocemos las inmigraciones a Cuba, las inmigraciones a Venezuela, pues hubo una tercera inmigración de estos municipios rurales que fue a los países europeos, ¿no? Entonces, pues mi familia regresa y se asienta en Santa Cruz La Palma y yo y mis hermanos decidimos volver de nuevo al municipio de Garafía. Hace ya más de 30 años que estoy aquí y estoy desarrollando mi actividad económica en este municipio. Es decir, yo he conseguido equilibrar mi vida en el municipio con el aprovechamiento de los recursos que el municipio me ofrece, ¿no? Tengo diferentes empresas y estoy ofreciendo empresas de servicios y también incluso tengo una producción agrícola que también, de la cual también recibo rentas, ¿no? Entonces, lo digo esto un poco a colación de lo que comentaba antes el compañero, y es que el que decide venir a vivir a estas zonas rurales o que vive en esas zonas rurales, tiene que tener en cuenta cuáles son las singularidades de la misma, ¿no? Los pros y los contras, y las cuestiones que podemos coger como fuerza y desarrollarlas, ¿no? Garafía hoy por hoy es un municipio en el que la gente prácticamente hace vida integrada en el medio rural, y hoy por hoy yo me atrevería a decir que un porcentaje muy elevado, más del 50% de la población, está satisfecha con los servicios que tiene. Es cierto que hay que hacer pues algunas mejoras, pero si le preguntas a la gente, las mejoras que se solicita en este medio rural, yo creo que el ejemplo sirve para todo lo que estamos comentando de una forma ya mucho más genérica, más allá del problema específico de la carretera, son las típicas, es la educación, la sanidad, actividades culturales y determinadas infraestructuras mínimas, ¿no? Eso es lo que reclama la gente de manera general. Estamos en la isla de La Palma y, como los oyentes saben, pues trasladarnos a la capital nos lleva una hora, pero es que desde el puerto de La Cruz a Santa Cruz de Tenerife empleas el mismo tiempo yendo por la autopista. Es decir, el problema, el concepto no es el tiempo, el concepto es el espacio. Y nosotros tenemos un espacio que tenemos el privilegio que nos ha aceptado y podemos vivir en él, y eso es algo que hay que poner en valor. Y eso yo creo que hoy por hoy cualquier garafiano lo tiene. Es muy típico también, por último, recurrir a los viejos estándares de reclamaciones históricas, de que se nos va la gente. Bueno, se escucha de todo siempre en este tipo de debates, ¿no? Pero la realidad hoy por hoy es que estamos en el siglo XXI, en pleno año 23 ya, y además todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Las redes sociales, el internet nos ha cambiado, el COVID nos ha cambiado. Es decir, está todo diferente. No podemos tomar como base, incluso ni siquiera podemos tomar como base los debates antiguos. Hay que abrir los nuevos debates. Y hoy por hoy, por cierto, en nuestro municipio, igual que Garafía, en otros municipios como puede ser Punta Gorda, Barlovento, estoy hablando de los municipios más rurales de la isla de La Palma, se ha experimentado un incremento de población. Está retornando la gente a estos municipios y está retornando a conocimiento de cuáles son las características que tienen estos municipios para vivir en él. La plataforma Salvar lo Natural, que es como así se llama la plataforma que hemos creado en Garafía, Salvar lo Natural, pues la integra mayoritariamente gente que ha retornado al municipio y que quiere seguir viviendo en el municipio con las condiciones actuales. Eso es un dato que me parece que se debe hablar también y comentar, ¿no? Para que los oyentes lo sepan.
Miguel, bueno, Calero, le despedimos ya, despedimos a Miguel Calero para, sí. Bueno, porque sé que se tiene que ir. Muchísimas gracias por acompañarnos y por
muchas gracias a ustedes y espero que si tengamos que debatir de esto o hablar de esto otra vez sea con noticias mucho más favorables y que los oyentes de vuestro programa se sientan también satisfechos de que el programa haya ayudado a poner en valor todos estos recursos que tenemos y su preservación.
Muy bien, un abrazo, gracias.
Buenas tardes.
Una cosita al hilo de lo que ha comentado Miguel, respecto a las vías de comunicación y la población. Está demostrado que hay múltiples estudios que se han hecho ya, que cuando se hace una gran vía de comunicación que comunica una población pequeña con una grande, la pequeña no gana población, al revés. Más gente se va a la población grande y la tiene la pequeña como segunda residencia para ir los fines de semana y cosas así. Pero lo general es que si hay una buena comunicación, al revés, se despueble la ciudad pequeña frente a la grande. Eso se ha mostrado en varios estudios que se han hecho en el Reino Unido, por ejemplo, que es una isla además.
O que pueda terminar incluso siendo una ciudad-habitación, ¿no? De que la gente más bien duerma, pero su vida la haga en la ciudad.
Por ejemplo, claro, efectivamente. Es que si la gente busca buena comunicación, pues no se va... Bueno, es que ya hay una buena comunicación, según ha comentado Miguel, ¿no? O sea, que es lo que yo entiendo ahí. Sí. Aquí sí hay... Dime bien.
No, iba a comentar que como yo también conozco el pueblo de Garafía, bueno, es una población que está bastante lejos en cuanto a a un hospital, a un centro comercial, a esas cosas que a lo mejor la gente demanda. Pero claro, uh-huh. cuando te vas a vivir una zona como esta, ¿cuál cree usted que pueden ser esas necesidades básicas que deberían estar cubiertas? O sea, sin la necesidad de tener que desplazarse tanto para un hospital o un centro comercial o otras cosas que a lo mejor la gente demanda, ¿no?
Claro, bueno, el hospital no lo usas todos los días, el hospital es un uso puntual. Lo que habitualmente debemos usar es un centro de salud, por lo que se demanda es tener un centro de salud, uh-huh. no un hospital que es para un uso muy puntual, que voy un día que me pasa una determinada cosa concreta, especial, que tengo que ir al hospital. Entonces, realmente, ahí, ¿qué puedes ir al hospital al año? 3, 4, 5 veces. Yo tengo que desplazarme aquí a un hospital que está en Llerena, que tardo media hora. Bueno, no me supone tiempo. Yo en Almendralejo, de donde yo procedo, hay un hospital en el pueblo. Pero bueno, yo prefiero esto. Yo y mucha gente prefiero, no me importa, porque es una cosa que lo uso de vez en cuando. Aquí sí es cierto que hay un centro de salud, que no sé si en esa localidad la habrá, pero si hay un centro de salud, si hay un cierto servicio público, bueno, el ocio, depende, el tipo de ocio que busque la gente que viva en estas localidades, que muchas veces es casi mayor en los pueblos pequeños que en las ciudades grandes. Eso ya depende de muchas cosas, porque en las ciudades grandes ya sabemos que la vivienda es más cara, que todo el ocio es más caro, entonces la gente luego tampoco te dirás que disfruta mucho de la ciudad. Yo la verdad es que como no comparto ese concepto, no me gusta de vivir en la ciudad, prefiero vivir en la naturaleza o en el campo o en un pueblo pequeño, pues la verdad que creo que los servicios esenciales, hoy en día ya con internet y con este tipo de conexiones, pues realmente el ocio también lo tienes ahí. Si quieres ver pues una película, si la gente ya no va a los cines o va mucho menos a los cines, realmente. O sea, los servicios básicos serían la sanidad y la educación, como ha comentado Miguel, precisamente.
Sí, Pablo, me gustaría que comentaras qué te aporta a ti el vivir voluntariamente en un lugar como en el que vives, aparte, bueno, de un paisaje privilegiado y claro, entorno natural, aquí, pero en claro, el modo de vida.
Yo ya llevo 15 años viviendo aquí. Lo primero que yo pude en su día, desde un principio, usar energía solar aislada, cosa que en las localidades, en algunas poblaciones, te ponen dificultades. Con las normativas urbanísticas y tal, pues yo al estar en el campo no tengo ese problema. A mí disfruto mucho observando las aves, teniendo mi huerto ecológico, mi gallina, pues esas cosas las disfruto. Entonces, pues eso lo tengo aquí al lado. Yo estoy a pie de campo y me gusta coger las setas, pues yo tengo las setas y salgo un ratito en media hora y cojo mis níscalos o mis poletus o lo que quiera, lo tengo aquí en mi casa, continuamente. O sea, yo me asomo por la ventana y estoy viendo las aves comiendo aquí o incluso luchando contra el cristal de mi ventana porque se creen que hay otro pájaro de su especie dentro, y eso pues me gusta. Y para mis niños, me gusta que mis niños disfruten de la naturaleza, de disfrutar de los animales. De otros animales tenemos todas nuestras gallinas, nosotros tenemos todo en ecológico, también yo me gusta la alimentación ecológica, sin contaminación, y eso lo puedo tener aquí. Yo también me vine aquí y no, yo podía haber vivido más cerca de Almendralejo, que también es una relativamente bien, pero yo me fui de allí porque en aquel momento había un proyecto de refinería en Tierra de Barros, entonces elegí el punto una cierta distancia, no sé si 60 kilómetros, y que estaba además una ladera en medio para evitar las emisiones de esa refinería si se hacía, que luego finalmente no se hizo porque hubo una gran oposición ciudadana, a la que yo también participé con muchísima gente, hicimos plataformas ciudadanas, ahí se querían invertir millones de dinero público en hacer una refinería de interior en Tierra de Barro, en Extremadura, y por suerte pues la presión ciudadana, que tuvo que ser muy grande, porque el poder político estaba totalmente decidido a hacer la refinería. Tanto ahí aquí hablamos del Partido Socialista que gobernaba, como el Partido Popular, estaban todos totalmente decididos a hacerla. Y fueron los ciudadanos los que pusimos un poquito de mesura, en que nos tuvimos en el medio rural y no queríamos esas chimeneas humeantes aquí al lado de nuestra casa. Pero eso aquí está ocurriendo con muchísimas cosas, muchísimos proyectos en diferentes zonas rurales de Extremadura. Bueno, ahora recientemente ha salido Elysium City, no sé si habréis oído hablar de la noticia, que la Junta ha promovido crear una nueva ciudad de la nada en la Siberia extremeña, en una zona al lado de una cepa, bueno, que afecta incluso a parte de una zona especial de protección para aves. De la nada quieren crear una ciudad que supuestamente es sostenible. Y ahí hay también mucha polémica, bueno, también sabéis lo de Valdecañas, que también fue tres cuartos de lo mismo, se hizo en una isla de un embalse, se construyó un resort de lujo así, con campo de golf, con hotel, etcétera. Ya sabéis, menos que sabréis, que todo esto se ha ganado judicialmente por parte de Ecologistas de Nación y ADNES, que fueron los que denunciaron este proyecto. Pero aún sigue estando ahí y siguen alargando el proceso. Dime.
Pablo, es que te quería precisamente hablar de este tipo de proyectos, ¿no? Cuando sí, una población, como hemos visto hoy el caso y escuchado el caso de Garafía, y que sabemos de casos que hemos tenido ya también en la Trinchera Verde, como un gran parque eólico que se quiere hacer en la Vega de Paz en Cantabria, en la isla de Fuerteventura, sabemos también de grandes huertos solares que se quieren hacer en muchas partes de España. que eso al final termina separando la opinión de la población que reside en ese lugar, porque habrá gente que ven una oportunidad, pero una oportunidad no, que seguramente entienden ellos que para ellos, no sé, es tener mayor nivel económico o tener unas ventajas más bien, pues mira, pues a lo mejor tenemos un coche mejor para ir más rápido a alguna ciudad. No sé, hay cosas que supongo que ellos valoran a la hora de perder un paisaje que buscaron, supongo, en su momento, o no, porque a lo mejor les tocó vivir ahí porque les tocó, por herencia o por lo que sea, pero también encontramos gente que está en contra, que fueron a ese lugar buscando algo, que como en el caso suyo, por ejemplo, venía buscando todo lo que no acaba de describir, pero como decía la compañera Elena Andes, pero en una balanza, dices tú.
Yo creo que corremos el riesgo en todos estos sitios que por un desarrollo económico a corto plazo sacrifiquemos el lugar y luego ya no tenga valor para la gente, porque luego si hay bien un sitio feo, todo lleno de placas solares, en medio del campo, pues eso no quiero vivir ahí, me voy a la ciudad. Entonces, luego al final, ¿quién queda ahí? Es lo que hay que plantearse. Si yo degrado ambientalmente un lugar al que la gente ha venido a buscar el valor natural o la villa en el medio rural y lo transformo en lo otro, entonces estoy echando a la gente que ya vive ahí, a la que tiene ahí, como me ha comentado Miguel, su negocio sostenible, que vive del entorno, y ahora estoy metiendo otra cosa que es ajena a lo que había hasta entonces ahí. Entonces, la gente que está ahí, ¿qué hace? No sé, pues a lo mejor provocamos más emigración. Podemos provocar una inmigración temporal durante la instalación de ese parque eólico, de esa central solar, durante un tiempo muy limitado, que eso luego se acaba y luego prácticamente no tiene mantenimiento, y echar a la gente que vivía ahí. Entonces yo creo que eso, los políticos deben ser muy cautos a la hora del, porque no todo el desarrollo vale, ni todo el desarrollo sostenible, ni todo el desarrollo al final fija población, sino todo lo contrario. Que este tipo de desarrollismo muchas veces acaba con la población que está viviendo un entorno, y si tenemos ya un entorno degradado, pues ¿para qué quiero vivir ahí? Para eso no. Es que yo creo que eso es lo que hay que valorar, y yo creo que ahí tendrían más que opinar. Yo creo que estas cosas deberían, cosa que en España no se suele permitir, debería hacerse referéndum en la población local de esa localidad a ver qué quieren. Porque claro, que eso también, que lo decida uno desde el gobierno central o desde el gobierno autonómico sin consultar a la población, me parece que no es lo razonable, que los ciudadanos deberían opinar cuando supuestamente es para darle servicio a ellos. A lo mejor no, a lo mejor lo que se pretende en muchos casos es dar una entrada para luego masificar turísticamente esa zona. Y eso ya ahí me callo, porque a veces pasa eso. A veces esa zona había una vía de acceso y luego ya lo empiezan a llegar hoteles, a llegar cosas, entonces ya se transforma en otra cosa distinta, que no sé si es lo que queremos o no. Entonces, eso ya lo hay en otros muchos sitios. Y bueno, y esto tendrá, habrá una cierta, hay que hacer un buen estudio de mercado para ver si realmente hace falta más, o lo que estamos haciendo perjudicar al resto, bajando el precio del alojamiento en Canarias, por ejemplo, digamos, ¿no? Si incrementamos en exceso la oferta, no lo sé. Es que sí, esto es muy relativo todo.
Claro, y es que llegamos a este punto, porque Elena también lo que mencionaba antes, ¿no? El lo que se ha conseguido en el Mar Menor, ¿no? Que ahora este espacio tenga una forma jurídica y puede defenderse por sí, pero...
Efectivamente, que esté por encima. Incluso yo voy más allá, la opinión, pues igual que podemos pensar que hay que defender el Amazonas, aunque nos quede muy lejos, claro, ¿quién tiene más peso, ¿no? ¿Quién debería tenerlo? Es complicado.
Sí, porque yo aquí, Elena lo está mencionando, es que aquí hemos hablado todo el rato de quién tiene más derecho, si los que están en contra están a favor, pero es que en medio hay algo que yo creo que nunca se valora, que está en la naturaleza, el medio ambiente, que en este caso parece que no tiene voto, pero cuando se hace un proyecto de este tipo, cualquiera de lo que hemos mencionado hoy, puede quedar sepultado, pues, un espacio que no veremos más nunca, porque ya tenemos muchos ejemplos en el país de ver cómo nunca se vuelve a retomar el paisaje tal cual era, porque metimos la pata decidiendo una cosa, nunca se vuelve a echar atrás. Entonces, es tan importante la decisión que yo no sé si de verdad se valora el medio ambiente que tenemos en el lugar donde vivimos. No sé cómo ve esto usted también.
Por desgracia, muchos proyectos, bueno, aquí, por ejemplo, en este término casualmente, monasterio, hoy hubo una mina de cielo abierto, que era la mina de agua blanca, una mina que extraía níquel y otra serie de metales pesados, y bueno, que eso tuvieron 10 años explotando la mina, 12 años, y ahí una zona de todo el bosque mediterráneo completamente lleno de árboles, pues eso está todo arrasado, se quitó todo, se hizo la saca, sacó el mineral, las empresas llevaron el dinero, ahora ya la mina está cerrada, no restauraron prácticamente nada del entorno, y ahí ha quedado eso, ahí ha quedado esa mina que estuvo ahí. En fin, pues ese es, por desgracia, el resultado que nos queda muchas veces de las cosas. Y ahí el medio ambiente no se tuvo en cuenta. Estaba limítrofe a una reserva de la biosfera, a un parque natural, y nosotros no comprendemos cómo la evaluación de impacto ambiental fue favorable. Tanto que había cigüeña negra, que había un montón de especies en peligro de extinción. Y curiosamente se hizo y se permitió, y bueno, pues ahí está. Por desgracia, la legislación ambiental muchas veces nos toca, y les tocará a los ciudadanos quizás de esta localidad, si se quieren defender, recurrir a las vías legales para impedir un atropello o un atentado contra el medio ambiente, como tenemos que hacer habitualmente, y recurrir a la justicia, y muchas veces tenemos razón y lo conseguimos. Lo que pasa es que no siempre tenemos dinero para tanto juicio y tanta lucha, con tanta pelea, pero es que por desgracia no se tiene en cuenta el medio ambiente. Y si el impacto ambiental es grande, creemos que no, yo creo que no se debería hacer, no lo sé, habría que valorar todo.
Pablo Ramos Duro, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. El residente monasterio en Badajoz ya nos ha dado incluso las razones por las que se trasladó y reside en este lugar. Y a nuestro
gracias
compañero
a
Carlos Galván. Carlos, gracias también.
Nada, a ustedes por estar aquí en el programa.
Y Elena Espinosa por apuntalar siempre estas entrevistas. Un abrazo. Un saludo.
Un placer.
El Guaidil, cuyo nombre científico es Convolvulus floridus, es un arbusto grande que alcanza los 4 metros de altura. Se encuentra ramificado desde la base, con ramas erectas arqueadas por la punta. Las hojas son alargadas y están cubiertas de pelos muy finos. Destaca por sus bonitas flores blancas y rosadas. Debido a esta abundante floración, suele cultivarse en parques y jardines como planta ornamental. Es endémica de todas las islas.
¿Quieres ser amigo de la naturaleza? Hazte socio. atan@atan.org.
Este proyecto de ley carece de toda base científica. Aplicar derechos humanos a individuos animales no implica necesariamente una mejora de su calidad de vida, tratándose de seres con diferentes necesidades fisiológicas y comportamentales, e incluso puede ser contraproducente para su bienestar. Conviene legislar sobre una base consensuada y a partir del conocimiento técnico y científico existente, y no a partir de prejuicios morales y posiciones preestablecidas. Muchísimas gracias.
Es Cristian Cortázar, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Castilla-La Mancha, el Instituto de Recursos Cinegéticos. Así esta reflexión, como introducción también a este tema que vamos a tratar, la nueva Ley de Protección de Derechos y Bienestar de los Animales, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030, propone acabar con, por ejemplo, peleas de animales o el tiro a pichón o collares que dañen la salud de dichos animales y el endurecimiento de las sanciones por maltrato. Pero hay colectivos como los veterinarios que afirman que no se ha contado con ellos para la elaboración de dicha ley. Dicen que se ha dado mayor protección a los animales domésticos, las mascotas, no los perros de ganado, los hurones o aves de cetrería, por ejemplo, que son animales de trabajo y que no aparecen. Bueno, pues son algunos de los aspectos que destacan, bueno, criticando esta ley. Vamos a tratar este asunto con nuestra compañera, además, de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Katy, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Y a nuestros invitados, que les vamos a dar paso. Hace un segundito escuchábamos la voz de Cristian Cortázar, que decíamos que es catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Castilla-La Mancha. Esas palabras pertenecen a una comisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados y, bueno, de esa manera se manifestaba en contra de esa ley. Cristian, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Por otro lado tenemos a Juan Carlos Rando, que es profesor, ayudante, doctor en ciencias biológicas, es licenciado en biología y actualmente es profesor, ayudante, doctor en el Departamento de Biología Animal y Geología y Edafología de la Universidad de La Laguna, donde además imparte docencia en zoología y biología de la conservación. Juan Carlos, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
Y por otro lado, Pelayo Benavides, licenciado en Psicología Pontificia de la Universidad Católica de Chile. Está ahora mismo en Villarrica, en Chile, nos atiende desde allí, profesor asistente en distintas áreas de interés, antropología, medioambiental y relaciones humano-animal, antropología cognitiva, educación e interculturalidad. ¿Qué tal? Bienvenido, Pelayo.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Katy, adelante. Queríamos conocer, Katy, cuáles son los principales datos que llegan a través de esta Ley de Protección Animal.
Con más de 6.000 alegaciones, la Ley de Protección de Derechos y Bienestar de los Animales es posiblemente uno de los textos más polémicos de este gobierno. Es una ley que tiene entre sus novedades el reconocer a los animales como seres sintientes. Tal y como se estableció hace una década por la Comisión Europea en un intento de mejorar las condiciones de los animales, principalmente en granjas, zoológicos y laboratorios. Esta ley viene propuesta desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, pues con el objetivo de esto, un poco de acabar con el maltrato, con el abandono y con el sacrificio de animales, ¿no? Mejorar un poco la vida de los animales. Esta nueva ley pues intenta también poner orden, digamos, a la disparidad de normativas que ya existía, pues, sobre animales en el país, ¿no? Irá acompañada también con una modificación del Código Penal en maltrato animal para todo el territorio estatal. Dentro de las alegaciones que se han presentado, pues también ATAN ha presentado, una de las organizaciones que presentó alegaciones juntamente con otras asociaciones locales, ¿no? Alegaciones a algunos de los puntos de la ley. Desde luego, pues es una ley a donde hemos llegado después de recorrer un camino muy largo, ¿no? De ignorar un poco las necesidades de los animales o de o muy antropocentrista, ¿no? De no tomar en cuenta, sobre todo, el dolor, ¿no? De las especies no humanas, de los animales, ¿no? Entonces, bueno, nosotros queríamos comentar primero, desde un punto de vista antropológico y psicológico, con Pelayo, una ley de bienestar animal, ¿cómo llega una sociedad hasta este punto? ¿Es un avance importante considerar a los animales como seres sintientes? ¿Cómo llegamos aquí?
Sí, las relaciones humano-animal, por supuesto, son tremendamente diversas y tienen importantes diferencias culturales. Yo diría que siempre creo que es importante mantener el foco en lo que ha ocurrido, sobre todo en la visión occidental, y desde una base, desde una cierta ideología y filosofía liberal ilustrada, que de alguna manera impulsa un cierto tipo de visión que empieza a extenderse hacia los animales no humanos también. Y entonces creo que desde nuestra perspectiva, desde nuestras sociedades de corte occidental, etcétera, se hace muy importante porque de alguna manera se va aparejando a sensibilidades sociales y a nuevos temas políticos que son importantes. En el caso de mi país, en Chile, se volvió también un tema muy importante en la última década, quizás. Pero eso no quiere decir que sea homogéneo, y por supuesto que eso trae aparejado además una serie de otros problemas, puesto que también significa una transposición de una visión en relación con un ser cultural definido bajo ciertos parámetros, hacia una, nuevamente una cierta visión cultural de otros seres. Y por supuesto que eso va a generar problemas también con otros grupos culturales dentro de los países y por supuesto, como también ha ocurrido en Chile, con otras, por así decirlo, subculturas y comunidades de táctica, como por ejemplo ocurre en el mundo de la conservación, de la ecología, en relación a esto mismo que ustedes planteaban al principio, ¿no? De cuando empiezan a chocar los tipos de animales considerados en relación con ciertos bienestares, y eso tiene que ver con escalas, lo que se denomina al menos en los estudios de relación humano-animal, escalas sociológicas. Y ahí es donde efectivamente muchas veces se articulan estas discusiones que son bastante polémicas y complejas.
Efectivamente. A Juan Carlos queríamos preguntarle, ¿era necesaria esta ley? ¿Es un avance a nivel social tener una ley de bienestar animal?
Vale, bueno, yo trabajo en el ámbito de la conservación, y entonces a priori esta ley debería quedar un poco lejos de lo que es la conservación de la biodiversidad. Bajo el punto de vista de muchas organizaciones conservacionistas, desde el punto de vista de la gente que trabaja en este campo, digamos que esta ley debería ceñirse a lo que son los animales domésticos. Sin embargo, desgraciadamente, invade competencias de otras leyes y de otras, legislación directamente relacionada con la conservación del medio ambiente, y que, bajo mi punto de vista, anula todo lo bueno que puede tener la ley. Tiene puntos positivos, como puede ser luchar contra el abandono animal, intensificar el que todos los animales domésticos estén identificados, pero bajo otro punto de vista presenta una serie de aspectos que son, bajo mi punto de vista, muy rebuscados y que atentan directamente con la conservación de la biodiversidad. De hecho, en la redacción actual, la ley trata como animales domésticos, por ejemplo, a los gatos asilvestrados. Son animales que nunca han tenido relación con el ser humano, llevan generaciones y generaciones en el medio ambiente, han sido responsables de la extinción de muchas especies. Seguro que te suenan los lagartos gigantes de Canarias, arrinconados ahí en riscos inaccesibles, donde no llegan los gatos. Entonces, ¿cómo se puede calificar a un animal de estas características, a un animal cimarrón salvaje, como animal doméstico? Esto choca con la conservación, esto choca con las directivas europeas de conservación y con la legislación nacional en cuestiones de conservación. Entonces, bajo mi punto de vista, actualmente la ley, con su redacción actual, es muy negativa para la conservación del medio ambiente.
Vale, efectivamente uno de los aspectos más criticados dentro de esta ley pues es el enfoque un poco centralizado en mejorar y proteger la situación de algunas especies, ¿no? Más en detrimento de otras, en momentos en los que, en situaciones en las que digamos la protección de una especie puede incidir en el daño de otra, incluso en la desaparición de otra especie del planeta Tierra, ¿no? ¿Han faltado, Cristian, el consenso y la información científica en la redacción de esta ley?
A mi entender, sí, ha faltado. Vamos a ver, en España hay, no lo sé, del orden de 35.000 veterinarios agrupados en la organización colegial. Y me consta que la organización, que tiene además documentos e informes elaborados sobre cómo realizar eventualmente la gestión, por ejemplo, de los gatos los gatos sin dueño, y, en fin, tiene infinidad de otros documentos y de otra información que es relevante para el ámbito de este proyecto de ley, se puso en contacto, tuvo reuniones repetidas con el director general de Derechos de los Animales y su equipo, y sin embargo, pues la sensación que me transmiten es de frustración, de haber intentado aportar muchas cosas y haber tenido muy poquito efecto, ¿no? Luego, volviendo al ámbito de la conservación, como comentaba antes Juan Carlos, hubo una carta incluso de más de 800 científicos españoles del ámbito de la ecología y de la conservación del medio natural, que no solo se dirigió a la dirección general en cuestión, sino que además se publicó en los medios y se le dio circulación para que realmente tuviese el mayor impacto posible, criticando distintos aspectos de la ley. No solo el asunto de la gestión o la forma de gestión de los gatos, sino otros temas, por ejemplo, el listado positivo y los efectos perniciosos que eso puede tener sobre la cría, por ejemplo, de aves exóticas, que es una actividad que tiene un impacto pues también significativo en conservación, pero en sentido positivo. Bueno, pues todo eso, pese a estar apoyado por muchísimos científicos, liderada la carta principalmente por gente de la Estación Biológica de Doñana, con un trasfondo y con un currículum en conservación que desde luego es intachable, pues nuevamente tampoco se hizo ni caso, tampoco hubo ningún tipo de respuesta. De forma que, bueno, pues con esos dos ejemplos creo que está claro que el borrador de ley es un borrador desarrollado desde una pequeña parte, desde un sector determinado de nuestra sociedad, que desafortunadamente no representa el sentir de muchos otros componentes de esa sociedad, ¿no? Y si me permitís enlazar dos minutos con lo que contaba Pelayo, que me parece muy interesante. En el fondo, lo que criticamos tanto desde el ámbito veterinario como desde el ámbito de la conservación, en buena medida, es precisamente que la visión que refuma de este texto, de este borrador de ley, es una visión centrada en el individuo, en el animal individuo, el sufrimiento del individuo, el bienestar del individuo. Pero claro, hay otros componentes de la sociedad, entre ellos los conservacionistas, que nos preocupa quizás no tanto el individuo, sino más la especie y el ecosistema. Entonces, digamos que esos niveles, que para alguna parte de nuestra sociedad son quizás más importantes como valor cultural, como valor social, como valor global, que el propio individuo animal, pues han sido ninguneados. Esa es un poco la principal crítica que haría al actual borrador.
Sí, efectivamente, dentro de la protección del individuo, pues llama la atención. O sea, uno de los aspectos que más polémica ha generado, pues, es el tema de los gatos, por su, digamos, por su carácter de especie invasora y de especie que ha afectado mucho la biodiversidad, especialmente las aves. En este sentido, pues notamos una, se nota siempre, pues, una diferencia, ¿no?, en la jerarquía del amor hacia los animales, ¿no? Tendemos como a preferir, o muchas personas tienden a preferir más, pues, unos animales a otros, ¿no? Y en este sentido, pues, también llama la atención hoy en día cómo los gatos y los perros están quizás monopolizando ese espacio de naturaleza que nos hace falta a todos los humanos un poquito, ¿no? Y que no tenemos en nuestras ciudades, pues quizás no podemos, ese huequito hacia la naturaleza pueden ser esos gatos, esos perros, esos animales que tenemos en nuestras viviendas. Pelayo, ¿pueden estar cumpliendo esa función o llenando, digamos, nuestras necesidades? ¿Jerarquizamos nosotros el amor a los animales? ¿Cómo lo hacemos? ¿Hay una explicación, un argumento de por qué hacemos esto y cómo podemos querer distribuir mejor nuestro amor hacia los animales?
Sí, digamos, absolutamente. Por eso yo hacía mención antes a este concepto de la escala sociozoológica, cómo esto varía entre distintas sociedades. Por ejemplo, el mismo caso del amor a los perros que tendemos a tener, muy influidos sobre todo desde la época victoriana, en el modelo inglés, no es necesariamente compartido ni visto de la misma manera en tanto, por ejemplo, individuos en no sé, sociedades de estos grupos indígenas en la misma Sudamérica y en otras partes del mundo. Entonces está este problema, ¿no?, de que jerarquizamos en relación a ciertos contextos históricos y transformamos la visión que tenemos respecto de ciertos animales humanos que efectivamente dependen mucho de ciertas contingencias también. Y pensemos, por ejemplo, en los pandas, las ballenas, todas las llamadas especies carismáticas. Muchas veces acá también, nuevamente, perdón que lo traiga al caso chileno, ¿no?, pero decían, hubo un escándalo nacional y de hecho se promovió toda una ley a partir de la muerte de un perro callejero, cosa que me parece, por una parte, muy bien, ¿no?, reaccionar ante ese tipo de situaciones, pero también empezaron a salir otras voces que decían, bueno, pero es curioso, porque si alguien va y mata a una rata noruega, digamos, a lo que nosotros llamamos un guarena acá, que es rata de alcantarilla, en fin, pareciera que eso nadie se da cuenta, y eso refleja, por tanto, nuestras jerarquizaciones, y de hecho, por lo mismo, acá se discute muchas veces decir, ¿estos son grupos animalistas o son más bien grupos perristas, mascotistas, gatistas? En realidad, el paraguas creo que efectivamente es incorrecto, porque claramente, y aquí tomo una posición más bien personal, creo que efectivamente muchas veces estos grupos se olvidan de las otras comunidades, y precisamente porque creo que están muy focalizados en esta visión individual, y pierden esta otra mirada respecto de los conjuntos, de las comunidades híbridas. Y eso, de alguna forma, creo que va en contra de una manera de articularnos que tiene que ver no solo con una visión científica occidental, tiene que ver con una visión también que sostienen nuevamente otras sociedades y otras culturas, y que en el fondo creo que va sospechosamente ligado a ciertas visiones incluso neoliberales y de los derechos del individuo, e incluso los derechos de los consumidores, porque muchas veces la resistencia que hay de ciertas personas a lo que pueda o no pueda pasar con sus animales de compañía, de pronto en los discursos pasa también a ser más bien visto como una metonimia de un ataque personal respecto a mis derechos como individuo y consumidor, y a mis propiedades y a mi ámbito de acción. Y eso tiene que ver con la manera de habitar que tenemos los seres humanos actualmente en muchas partes del mundo, de estar muy concentrados en nuestro metro cuadrado y no pensar cuáles son los efectos de nuestras acciones.
Sí, efectivamente, arriesgado, sobre todo cuando a lo mejor esa especie puede afectar a otra que puede a lo mejor desaparecer para siempre. Esta ley sale del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Uno de los principales problemas, polémicas que ha levantado, es que, bueno, invade competencias de otras administraciones, porque es una ley, pues, que los animales, pues, están gestionados, sobre todo los animales de granja, desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, y a nivel de conservación, pues, desde el Ministerio de Transición Ecológica. Entonces, bueno, es una ley que ocupa también áreas gestionadas por estos dos ministerios. Algunas de las críticas que se hacen, pues, es que contradice también algunas directivas europeas de biodiversidad. Otras críticas comentan que es inaplicable, que tiene contradicciones y que se aplica un exceso de derecho penal, de la parte penal y de los agravantes en las penas. Entonces, bueno, por ejemplo, pues multas entre 10.000 y 50.000 euros a quien se le escape el perro de casa y no denuncie en un plazo inferior a 48 horas. Algunos detalles, ¿no?, que se ha considerado inmediatamente abandono. También el tema del embarazo de las hembras, digamos, que puede ser considerado inmediatamente pues una infracción grave con una multa de 10.000 euros hasta 50.000 euros. La creación de la lista blanca que comentaba antes Cristian. La garantía de los derechos de las ratas y las palomas en las ciudades, ¿no? Según el establecido por la ley, pues los ayuntamientos estarán obligados a anteponer el control poblacional no letal de la fauna urbana. Esto quiere decir que, por ejemplo, ante una plaga de ratas, pues no se puede recurrir al exterminio, hay que priorizar lo que es la esterilización. Puede ser complejo imaginar coger ratas, esterilizarlas y volverlas a soltar en una ciudad. Toda esta serie de aspectos, que son un poco, bueno, los aspectos más llamativos y que más han llevado críticas, puede hacer que esta ley sea inaplicable. Es una de las críticas que se le hace, una de las observaciones que se hace. Quisiera preguntarle a Cristian y a Juan Carlos, ¿ustedes creen que podría aplicarse esta ley finalmente si sale como está planteada ahora mismo, o que podrá ser, digamos, a trozos y a pedazos, declarada inaplicable en los tribunales a la larga?
Eso es una respuesta muy difícil para alguien que no esté metido en leyes y en cuestiones de derecho. Yo no soy abogado y sospecho que Juan Carlos tampoco lo sea. Entonces, a ver, una cosa es nuestro deseo, que claramente es que este borrador de ley no salga adelante, por muchas razones, por todas las críticas que hemos ido virtiendo, pero también porque realmente parte de una premisa falsa. El borrador parte de la premisa de que los animales están desprotegidos, y eso no es así en Europa, no es así en absoluto. O sea, de hecho, en la Unión Europea somos de verdad los líderes mundiales en cuestiones de bienestar animal, de todos los animales, ¿eh? Y nuestra legislación es la más estricta y la más completa que existe en el mundo, bastante por delante de Estados Unidos o de Canadá, y bastante por delante, desde luego, de cualquier otra parte del mundo que querramos echarnos un vistazo a la legislación, ¿no? De modo que, en resumen, por no alargarme, de verdad que no hace falta, ¿eh? No hace falta, y si algo hiciese falta, podría ser, si acaso, algún tipo de regulación que afecte exclusivamente a perros y gatos domésticos, mascota, pero vamos, insisto, que realmente están ya cubiertos por otros aspectos de otras regulaciones, es decir, no hace falta, no es necesario. Segundo, lo que haya de salir debería salir de donde tiene que salir, es decir, los temas de bienestar animal siempre han sido responsabilidad de agricultura y deben seguir siéndolo. ¿Por qué es tan importante eso? Porque no es lo mismo que una ley la hagan veterinarios que una ley la haga un señor que, con todos los respetos, pues, tiene una formación en arte, que no tiene nada que ver. Y bueno, y evidentemente, si esta atrocidad acaba saliendo, pues ojalá existan los mecanismos para frenarla o para revertirla en el plazo más corto posible. Pero bueno, seguramente hay muchas otras urgencias y muchas otras barbaridades que están ocurriendo que serán más urgentes revertir antes, ¿no?
Juan Carlos, ¿quieres agregar algo?
Sí, al hilo de lo que comenta Cristian, me gustaría sacar aquí el tema de las colonias de gatos y lo que comentabas tú sobre si esto es aplicable o no es aplicable. A través de la ley se pretende establecer un método de control de las poblaciones de gatos en los núcleos urbanos, a través de la implantación de las denominadas colonias, que se suelen llamar colonias de captura, esterilización y retorno o suelta. Y se pretende de alguna forma controlar la población de los gatos, la reducción del número de gatos en los entornos urbanos a través de este método. Y no solo con gatos, sino también ayer estuve leyendo una convocatoria que creo que sacó también la Dirección General de Derechos Animales para tratar de controlar las cotorras con estos métodos, ¿no? Pues bueno, en el caso de los gatos, pues la inmensa mayoría de las publicaciones científicas y de los datos que hay sobre este método, pues indican que las colonias de gatos en la mayoría de los casos no logran reducir el número de gatos, sino que en la mayoría el número de gatos suele aumentar. ¿Y por qué es esto? Porque digamos, los gatos no son animales que forman colonias, las colonias se forman a partir de puntos de alimentación constante. Entonces, si hay puntos de alimentación constante, en lugares abiertos es muy difícil capturar un número suficiente de animales como para conseguir que un porcentaje alto de la población esté esterilizado para que el conjunto de la población descienda. Hombre, si nosotros esterilizamos un gato, ese gato no va a criar, pero es lo que, al hilo de lo que comentaban antes, estamos hablando de una población de gatos. Entonces, digamos que esto es una de las cosas más complicadas que veo en la ley. No creo que sea posible controlar el número de gatos en entornos urbanos a través de este método. Tenemos que decir aquí que los gatos, aunque estén en entornos urbanos y aunque estén esterilizados y bien alimentados, van a tener fuertes impactos sobre la fauna salvaje. Muchas de las aves, por ejemplo, que viven en Canarias, en parques, en jardines, todos los reptiles son endémicos y están protegidos por ley, están dentro del régimen de protección especial. Entonces, digamos que mantener estos gatos en la calle son, digamos, una fuente constante de problemas y de impacto sobre el medio ambiente. Además, en esto Cristian podrá aportar mucho más información que yo, las colonias de gatos suponen un serio riesgo para la salud humana. Entonces, digamos, tratar de imponer este método a todos los ayuntamientos del país, yo pienso que es una medida muy desafortunada. Por eso, desde muchas organizaciones, digamos que se recomienda o que se apunta o que una solución podría ser mantener estas colonias de gatos en recintos cerrados, de tal forma que los gatos no puedan salir y se tenga la certeza de que todos los animales que están en esos recintos pues estén esterilizados. De esta forma la población sí que va a descender rápidamente.
Sobre el tema de las colonias, vamos, totalmente, absolutamente de acuerdo con lo que has comentado, pero además hay un par de cuestiones de número que hay que tener en cuenta. Para que las colonias funcionen, tanto los modelos como los pocos resultados con alguna tendencia a mostrar algún efecto que existen por ahí publicados, sugieren que para que eso funcione tienen que darse dos cuestiones. Una cuestión es que realmente se logre esterilizar al 70% o más de la población, sean machos o hembras, y eso es algo bueno, pues bastante lejano a la realidad en la mayor parte de las circunstancias que conocemos y que se dan. Y segundo, no tiene que haber una continua reincorporación de nuevos individuos, fundamentalmente a partir de crías, de gestaciones no deseadas que se acaban soltando a la calle, aprovechando precisamente la existencia de esos puntos de alimentación o esas colonias, ¿no? Ya que está la colonia, me ha criado la gata, bueno, pues me deshago de las crías, las suelto ahí. Entonces, esa realimentación continua de la población, claro, acaba destrozando completamente la dinámica que se pretende de ir reduciendo la productividad de esa población animal, ¿no? Entonces, dadas esas dos circunstancias, es verdad que las colonias no funcionan bien. Puesto que las colonias no funcionan bien, el planteamiento del borrador de ley de que toda la gestión de los gatos callejeros debe basarse en el sistema colonias, pues claro, tiene un serio fallo. Realmente la gestión debería ser mucho más integrada. Es decir, por de pronto debería prever una buena monitorización de las poblaciones, saber cuántos hay y saber, independientemente o dependiendo de las intervenciones que se realicen, sean con CERFES, etcétera, o sean con otros medios, educación, por ejemplo, información, subvencionar o ayudar o promover de alguna forma la esterilización voluntaria de las mascotas por parte de sus dueños, etcétera. O sea, hay muchas otras herramientas, pero esas herramientas tenemos que ser capaces de medir a lo largo del tiempo si son efectivas, si realmente nos hacen disminuir el problema o si el problema sigue aumentando a lo largo del tiempo, que eso nos estará indicando pues que la política no está funcionando, ¿no? Bueno, pues todos esos otros elementos, el hacer unos planes de riesgos, no es lo mismo el peligro que supone para la biodiversidad una colonia de gatos en el centro de Madrid que en las Islas Canarias en un núcleo rural. No es lo mismo, pero habrá que hacer evaluaciones. Tendrá que haber unos técnicos, unos expertos que evalúen también los riesgos. E idealmente, incluso, gente más del ámbito de Pelayo, que también evalúe la situación, digamos, de percepción social y de, bueno, pues cómo podemos entrarle mejor con determinadas ideas a las personas que viven en ese núcleo urbano o en esa zona geográfica en la que vayamos a aplicar las cosas, ¿no? Quiero decir, hay muchas cosas que se pueden hacer y demasiado pocas que se prevén en el proyecto de ley, y de hecho el proyecto de ley se queda solamente con una que casualmente la ciencia ya ha dicho que no es la más adecuada.
De hecho, Pelayo, en Chile la ley de bienestar animal fue promulgada en 2009. Ya tienen ustedes años, no se llama exactamente igual, pero ya tienen ustedes años con una ley más o menos similar a la nuestra. ¿Qué resultados ha tenido la implantación de esta ley a lo largo de estos años? ¿Han tenido ustedes problemas similares a los que estamos teniendo en Canarias? ¿Tienen ustedes también unas islas con similares a Canarias, digamos, a nivel de, bueno, y situación de isla y biodiversidad variada?
Sí, bueno, tal como dijeron Cristian y Juan Carlos, yo tampoco soy abogado y por lo tanto no manejo mucho de los detalles respecto de la ley, pero en términos sociales más generales, podría decir que ha generado un cambio importante, interesante, en relación a la tenencia responsable de mascotas, ¿sí? Estoy pensando sobre todo en esta última, más que también en el cuerpo legal hay otras leyes que están protegiendo a animales, pero yo diría que son mucho más acotadas que el caso europeo, por lo que además plantean. La que ha tenido más impacto es esta de tenencia responsable de mascotas, que sin embargo está muy focalizada siempre en el sujeto que es dueño de la mascota. Es decir, no, en la propuesta de la nueva constitución que se rechazó, la idea era proponer precisamente que los animales no humanos fueran sujetos de derecho, y eso es algo que no se aceptó, dentro de, además no se aceptó todo el proyecto constitucional. Por lo tanto, creo que ha habido un beneficio en relación a la manera como se está entendiendo la tenencia de animales de compañía. Sin embargo, también ha habido voces críticas en líneas parecidas a esta. Es decir, hay, por ejemplo, en las zonas rurales un problema con, y no estoy hablando en este caso de los perros principalmente, y no de perros ferales. Estamos hablando de perros que no están bajo las condiciones que deberían estar con sus dueños, son de libre tránsito, por así decirlo, y son los que generalmente atacan más al ganado doméstico. Y aquellos que son atacados por los perros, en relación a sus propios animales domésticos que sufren, por lo tanto también hay derechos de otros animales, por así decirlo, en juego, en realidad están de manos atadas, no pueden hacer prácticamente nada. Y el otro problema es precisamente toda una serie de provisiones que el Estado debería contar con un aparataje mucho más robusto para poder fiscalizar, por ejemplo, para poder hacerse cargo de muchas de las medidas y de las sanciones que vendrían a producirse a partir de la implementación de la ley. Y la verdad es que muchas veces quedan en el papel, precisamente porque no existe esta otra parte. Entonces, ahí hay un problema de un cierto desfase también en cuáles son las capacidades de implementación y qué es lo que está estipulado en la ley. Donde sí creo que ha habido, insisto, un buen efecto para un país que creo que además tenemos una muy mala tradición en la relación con los animales de compañía, pueden haber propugnado ciertas cuestiones como, por ejemplo, el uso de chips para la identificación y una serie de otras medidas y también las posibilidades de hacer denuncias ante el maltrato animal, sobre todo muy focalizado en animales de compañía. El punto es este otro también, ¿no? ¿Qué pasa con todos estos otros animales que se supone que caen bajo ciertas visiones de protección de otras leyes que están muy vinculadas, por ejemplo, con el Ministerio de Agricultura? Ahora se está discutiendo un nuevo ministerio, una nueva ley que va a regularse según el Ministerio de Medio Ambiente, que se creó hace no tanto tiempo, pero todavía hay muchas áreas grises al respecto. Y en el fondo, en los movimientos sociales, cuando se propugnan medidas muy parecidas a estas, ¿no? Como por ejemplo, tanto perros como gatos, la idea es no sacarlos del lugar, sino que ir, esterilizarlos y después volverlos a sus lugares, los nichos, porque se supone que se evita que lleguen otros, en fin. también las críticas de muchos de los especialistas en el área veterinaria y ecología es, de acuerdo, pero muchas veces me deja de todas maneras el problema de la, del ataque y la predación a animales domésticos y a especies silvestres, sigue ahí. Entonces me parece que nadie realmente se hace cargo de ese problema. Por lo tanto, en el fondo ha habido avances, pero también hay una serie de otros elementos en la implementación que todavía falta mucho por ajustar.
O sea, es que ustedes no lo tienen resuelto. aquí también tenemos algunas partes un poco grises también y difíciles de aplicar. Por ejemplo, en la ley actual, en la ley de bienestar animal, el gato se establece... O sea, tenemos un listado positivo, que es lo que mencionaba antes Cristian, pero bajo este articulado de la ley, uno de los criterios de inclusión en este listado es que no se pueden incluir en este listado, digamos, las mascotas que se pueden tener en casa, especies para las que exista certeza de su carácter invasor, que en caso de escape y ausencia de control supongan o puedan suponer un riesgo grave para la conservación de la biodiversidad en el ámbito territorial del lugar de tenencia, teniendo en cuenta el principio de precaución. En base a este argumento, pues no se pueden tener, se sacan de las mascotas que podemos tener en la vivienda, pues una serie de animales que hasta ahora sí se han podido tener, ¿no? Pero claro, en base a este principio, una especie para la que exista certeza de su carácter invasor o que en caso de escape y ausencia de control suponga o pueda suponer un riesgo grave para la conservación, realmente, en base a los estudios que tenemos, sobre todo en Canarias, que es uno de los sitios donde ha sido muy estudiado el impacto de los gatos en el medio ambiente, de esta forma los gatos no podrían ser incluidos en el listado de positivo de especies que se pueden tener en casa. Entra un poco en contradicción, ¿no? No sé qué piensan Cristian y Juan Carlos de este punto de la ley, que es un poco así como, no sé, llevas el estudio y dices, mira, la ley está hecha para proteger a los gatos, pero no puedes tener animales que pueden atentar contra la fauna porque tienes que tener el principio de precaución, pero entonces tienes que sacar a los gatos. Es incongruente, ¿no?
Sí, el ejemplo es muy bueno y es particularmente bueno con Canarias porque al ser islas y tener una fauna endémica especialmente valiosa y especialmente amenazada, pues lógicamente el efecto es mayor. Y además están también lo que se conoce, por ejemplo, del brote de leucemia en linces, en el Parque Nacional de Doñana, claramente asociado al problema de los gatos no controlados en las aldeas, en los pueblos de alrededor del Parque Nacional. Tenemos también el problema de la conservación del gato montés, que se ve muy amenazada en la península ibérica por el tema de hibridación con el gato doméstico. Es decir, tenemos muchos argumentos y, por supuesto, también los análisis de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, de la UICN, que hacen su listado de especies invasivas, especies invasoras y cuáles son las más problemáticas para la conservación de la biodiversidad. Y donde, pues en primer lugar, están listados los mamíferos y dentro de los mamíferos ocupa un lugar importante, creo que el segundo después de los roedores, fundamentalmente ratas, el gato. Es decir, con todos esos argumentos, efectivamente, la ley, digamos, se contradice a sí misma en según qué aspectos, ¿no? Y hay muchos otros puntos ya en otro ámbito, por ejemplo, de la gestión de perros, que también son contradictorios o que son al menos difíciles de compaginar con la realidad del mundo rural, si se conoce un poco, ¿no? Por ejemplo, en España es muy necesaria, sobre todo en la mitad norte o en el tercio norte, el uso de grandes perros, de mastines, para defender a los rebaños de ovejas, fundamentalmente, a veces también de otro ganado, de los ataques del lobo. Esos mastines son perros que viven esencialmente con el ganado, que son atendidos evidentemente por los propietarios, por los pastores de ese ganado, pero el incorporar en la ley cuestiones como que el dejar un perro desatendido durante 24 horas será objeto de sanción, etcétera, etcétera, eso es encontrarse muy lejos de la realidad de la vida en el medio rural. Eso, en el fondo, lo que aplica es un castigo al ganadero y una exigencia ante la cual solo tiene dos opciones, o incumplir y arriesgarse a la multa, pues la primera vez que pase un turista y registre la ausencia de contacto con el perro durante el tiempo determinado, si quiere cumplir estrictamente lo que el borrador de ley exige, pues tendrá que renunciar de por vida al tener un día de asueto, a irse a las fiestas del pueblo de al lado, ¿no? Parece una cosa realmente demencial. Entonces, yo creo que ambos ejemplos simplemente señalan que de verdad este borrador no se ha preparado con cabeza, no se ha preparado teniendo en cuenta de verdad las aportaciones que podían haber llegado desde múltiples ámbitos de la sociedad, ¿no?
Juan Carlos, ¿quieres agregar algo?
Sí, un poco redundar en lo que comenta Cristian. Sí, la ley establece una serie de secciones, en este caso con los gatos, que es muy llamativa. Tal y como comentaba Cristian, los mamíferos invasores, digamos, son de los vertebrados más perjudiciales, sobre todo para las faunas insulares. Así lo establece la UICN y muchísimos estudios que hay sobre este tema. Y dentro de los mamíferos, los roedores, digamos, que estarían en primer lugar, y un poquito después los gatos, tanto los impactos que causan sobre las faunas autóctonas, incluso a nivel económico, sobre los costes derivados de estas invasiones y de todos los impactos que producen. La ley establece efectivamente ese listado positivo, pero también en la definición de animal de compañía, indica que son aquellos que conviven con el ser humano y tal y cual, y al final pone una coletilla que indica, dice, en todo caso, gatos y hurones, independientemente en el lugar donde habiten y sea cual sea su estado. Es decir, que sea cual sea el lugar donde se encuentre un gato, aunque sea cimarrón, de acuerdo con la ley debe ser considerado un animal doméstico, lo cual no deja de ser una aberración por todo lo que hemos explicado aquí. Y esto enlaza directamente con lo que comentaba Pelayo, es decir, no miramos a todos los animales con los mismos ojos. Nadie se le ocurre hacer esto, por ejemplo, con el problema de las ratas o con el problema de otras especies, pero sí con el gato, porque es una de las mascotas más populares, además de que es una de las especies invasoras también más dañinas.
Sí. Efectivamente, es también bastante incongruente que protejamos, tengamos una ley de bienestar animal que sigue permitiendo picar a pedazos a un toro en medio de una fiesta por motivos de interés cultural. Esto también queda un poco fuera, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Canarias, de la particularidad de las Islas Canarias, la riqueza en biodiversidad y el carácter de islas del archipiélago, para acabar con los problemas, por ejemplo, la afección a la fauna provocada por gatos, por cabras, por conejos, sobre todo también sobre las aves principalmente y los lagartos, sino también sobre las plantas. Visto el estado de nuestra biodiversidad, que tiene, digamos, está en peligro por muchos frentes al mismo tiempo, ¿cuánto tiempo puede tardar, por ejemplo, llevando adelante las medidas de control y las medidas que se plantean en esta ley para poder realmente tener un efecto positivo en la protección de la biodiversidad? Porque, por ejemplo, el tema de las cabras, por ejemplo, pues es complicado sacar a las cabras. Habían algunas propuestas de sacar por unidad a las cabras con helicóptero. En el caso de los gatos, pues eso de hacer las colonias, aunque sean entornos rurales, pero bueno, cogerlos un poco y a ver quién coge un gato cimarrón para esterilizarlo también, ¿no? ¿Cuánto podemos tardar en que estas medidas de esta ley tengan efecto y realmente estemos protegiendo la biodiversidad?
Ahí sí que te niego la mayor. O sea, tal y como está la ley y con todas las barreras, con todas las trabas y con todas las imposiciones que implica, con total seguridad el efecto sobre la biodiversidad va a ser negativo. Con total seguridad. En el caso de los gatos, porque no contribuye a frenar la proliferación del problema que ya tenemos con los puntos de alimentación, las colonias, etcétera, etcétera. Y en el caso de las otras especies objeto de control, lo que deberían serlo, y sobre todo en ecosistemas insulares, has comentado el tema cabras o el tema conejos, etcétera, etcétera, porque claro, al impedir en muchos casos el control más eficaz, que es el letal, pues evidentemente eso no va en favor de la conservación de la biodiversidad. Tenemos que ser un poco realistas.
Juan Carlos, ¿quieres agregar algo?
Sí, totalmente de acuerdo. Yo pienso que esta ley, digamos, no, el objetivo de esta ley no es la conservación de la biodiversidad, está clarísimo. Y no solo es que no contribuye a conservarla, sino que va en contra de ella y le podría dar la puntilla a algunos animales que están a punto de desaparecer y que son endémicos. Entonces, para nada va a ayudar a la conservación de la biodiversidad. Y además, tratando de aplicar metodologías que se sabe que no son efectivas y dando protección a animales que son muy dañinos para la fauna local, incluso que pueden ser un riesgo para la salud humana. En ese sentido, esta ley, bajo mi punto de vista, es nefasta.
Algunos de los argumentos, vamos llegando al final, algunos de los argumentos que se esgrimen, digamos, a la hora de cuidar, de proteger a las especies invasoras, que son el principal, digamos, principal aspecto polémico de una ley de bienestar animal, que protege animales que puedan afectar a otros animales, llevarlos incluso a la desaparición. El problema en sí lo hemos causado los humanos, ¿no? Y bueno, uno de los argumentos pues es que no tienen que correr estos animales con la consecuencia de lo que nosotros hemos hecho, ¿no? Que no puede no ser justo sacrificar a gatos, a cotorras, a conejos, a cabras, porque nosotros los hemos incluso nosotros los hemos puesto allí, ¿no? Efectivamente, lo hemos puesto nosotros, es un problema que hemos creado nosotros. Pero claro, que cómo podemos nosotros resolver este problema antes de que este problema acabe con toda la biodiversidad con la que está acabando.
Esa es una pregunta para Pelayo, clarísimamente, porque ahí entramos
en la psicología.
Sí, porque la respuesta para mí, que soy de una vertiente más utilitarista, como se puede notar, y menos consciente del individuo, la respuesta para mí es ese balance que hemos dicho antes, ¿no? Entre qué nos importa más, el bienestar del individuo gato o el bienestar del ecosistema, de las especies amenazadas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué valoramos más entre esas dos cosas? El problema es que no podemos tenerlas las dos. Y tendrá que ser la sociedad quien decida si prefiere una cosa o prefiere otra, a sabiendas de que elegir una de las opciones es ir en detrimento de la otra, ¿vale? En detrimento, en un caso, del bienestar de los individuos de una especie, como pueden ser los gatos que corren por el medio, y el detrimento, en otro caso, en forma de pérdida de biodiversidad, de las especies que se ven afectadas de otra forma, ¿no? Pero seguro que Pelayo tiene otra forma de explicar eso, mucho más, digamos, técnica.
Sí, de todos modos, las dos se podrían hasta cierto punto, es en la frontera donde confluyen el problema, porque, ¿no? Creo yo, podríamos mejorar la situación de los cerdos en sus jaulas, de las gallinas que consumimos, de los pollos, de una serie de animales. El problema está en la frontera, ¿no? Cuando tenemos a un animal afectando la biodiversidad, afectando la existencia y la especie y otra especie, y ahí tenemos que tomar decisiones que son complicadas. Entonces, vamos Correcto. A saltar a Pelayo. Pelayo, ¿cómo podemos hacer para que las personas que tienen esa sensibilidad, o sea, las personas que cuidan y defienden a los gatos y a los animales y los ven incluso sintientes y por encima a menudo incluso de los humanos o iguales que los humanos, ¿no? Ya de esa parte ya demuestras que tienes una sensibilidad especial hacia otras especies y hacia, digamos, hacia la naturaleza, ¿no? ¿Cómo hacemos que las personas que amen a los gatos también amen a las aves y a los lagartos, aunque no sean tan monos o tan, digamos, presentes en nuestra vida diaria? ¿Cómo se genera ese amor y ese respeto hacia todos los animales que son más frágiles, hacia las plantas, por ejemplo, que no te acarician?
Sí, bueno, este es el problema del millón de dólares, ¿no? Y efectivamente se lanza de un campo a otro, pero, a ver, un par de cosas. Yo creo que hay una necesidad de hacer cambios en las escalas, en primer lugar. Yo creo que también hay una necesidad de replantearse qué significa el planteamiento de derechos en relación con modelos humanos hacia animales no humanos. Por ejemplo, hay un movimiento muy interesante que en el fondo trata de salirse de este, del foco en el sufrimiento y del individuo, hace más bien la consideración de derechos políticos, y es muy interesante porque considera los grupos. Este es un trabajo de Donaldson y Kim Lika, sobre, que habla en su libro Zoópolis, dice, hay grupos, comunidades de animales que, por ejemplo, viven muy cercanamente a nosotros y podría entenderse sus derechos como derechos de ciudadanía. Pero, por ejemplo, los animales silvestres, que viven más alejados en ese sentido de las comunidades humanas, deberían tener un derecho propio también, que es más bien de soberanía. Y por lo tanto, habría que tratar de evitar al máximo estar interfiriendo dentro de sus modos de vida. Y es una mirada bien interesante porque admite estas escalas de grises. ¿Qué pasa con la fauna urbana? Siento que es silvestre, pero vive de manera más simbiótica con nosotros. Y eso también tiene, por ejemplo, derechos de residencia. En fin, y es una mirada mucho más general. Yo creo que aquí se tiende a ver el problema muy con anteojera. Y lo otro que creo que es importante, que es recién salió ahora este año un trabajo fantástico sobre qué es lo que pasa en el campo de la conservación en que los mensajes cuesta tanto que pasen hacia otras comunidades. Y en parte lo que dice el autor es que hay ciertos mitos que surgen, que se manejan, como por ejemplo que el solo factor de los hechos, de alguna manera, van a tener un peso tal que las personas van a cambiar sus creencias y sus maneras de actuar. Y la verdad es que aquí, y lo digo tanto desde el campo de la antropología, como desde la psicología más cognitiva, las personas estamos permanentemente cruzados de afectos. Y cada vez que nosotros tenemos sensibilidades muy altas en relación con ciertos temas, y por otra parte, somos primates que somos en general pésimos como especie en general para determinar lo que hacemos en relación con los hechos. Nos gusta o no. Yo creo que nosotros hemos construido, eso es lo que dicen al menos los psicólogos cognitivos, hemos construido una imagen un tanto legendaria de que somos capaces de hacer esto. Y la verdad es que tendemos a utilizar heurísticas que van mucho más por el lado de qué es lo que está haciendo mi grupo social. Si mi creencia en realidad tiene un costo cambiarla o no. Entonces, el ataque a este tipo de situaciones, ataque no es una palabra, pero el trabajo, el diálogo, tiene que darse más en relación a entender los contextos socioculturales y los afectos que hay de por medio, más que apostar solamente por los datos y la claridad de los datos, que también es importante, pero los cambios actitudinales, los cambios que se han dado en otros aspectos de la sociedad humana, tienden a darse de maneras mucho más focalizadas, es decir, en comunidades más pequeñas, con mucho más diálogo e incorporación de las miradas locales, pero también afectando más a nivel local lo que hace mi vecino. Y muchas veces sostenerse menos en el campo de el contar y más en el mostrar. Pero para mostrar necesito tener relaciones más cercanas. El tema, por ejemplo, de la educación ambiental, la verdad es que se ha creído por mucho tiempo que es una bala de plata. Y la verdad es que en general no funciona. Entonces hay que repensar ese tipo de estrategias para llevarla a la escala mucho más reducida y local y entender que las personas van a cambiar más que nada en relación a lo que también sus pares, sus conexiones sociales que tienen significancia afectiva, vayan cambiando. Ese trabajo lo recomiendo porque realmente es muy interesante todo el análisis que se hace, porque este ha sido un gran talón de Aquiles y un dolor de cabeza para todas las personas que trabajan en conservación, en ciencias veterinarias al respecto. Por lo tanto, yo diría que hay que trabajar eso en esta línea y pensar siempre que la otra persona va a levantar barreras afectivas, porque en general tendemos como seres humanos a ver lo que ya creemos antes de, ¿no? O sea, nos vamos a guiar por las preconcepciones y las creencias que ya teníamos y que se sostienen muchas veces en nuestras propias comunidades. Sí. Para romper eso, hay que tratar entonces de entrar en escalas más pequeñas y de mucho más diálogo y de poder vincularse en cosas que sean más bien de conocimiento situado, de conocimiento más experiencial, que la cátedra, el PPT, el aviso o incluso la figura política, que a veces despiertan más resistencias que la figura de significancia local.
Sí, efectivamente, el diálogo no es lo que nos sobra ahora mismo como sociedad. Tenemos mucho, muy, muy, muy poco tiempo, muy pocos espacios y los espacios son más de confrontación y de pocas palabras, más que de diálogo. Me gustaría terminar este punto comentando quizás los elementos en común que podemos tener entre la lucha animalista y la lucha ecologista, los elementos que pueden tener en común. Quizás esto también podría ser una salida posible para mejorar el estado y la situación de los animales en general, incluyendo también los animales y las plantas de los ecosistemas, de la biodiversidad y no solamente los animales caseros o de granja. El sufrimiento animal dentro de las granjas y de los espectáculos taurinos y la necesidad de disminuir o evitar el consumo de las carnes son luchas que son comunes, son espacios comunes de por motivos diferentes o con digamos acento diferente, pero son luchas comunes de los grupos animalistas y de los grupos ecologistas. La no supremacía absoluta de los humanos sobre los animales pues también es un punto común. ¿Qué puntos consideran ustedes que tenemos en común estos dos movimientos y cómo creen que podríamos trabajar a partir de allí, a lo mejor más desde la cercanía y desde el diálogo, como comenta Pelayo, y menos desde la confrontación? No sé si Juan Carlos y Cristian quieren aportar ideas.
Bueno, yo aquí te voy a responder con una frase de un periodista que tiene un ensayo sobre esto, que me disculpe, creo que se llama Javier Llanes. Y lo leí hace años y me gustó muchísimo y siempre lo recomiendo. Y la frase viene a decir algo así como que luchar contra el abandono animal y contra el maltrato son causas, digamos, muy nobles, importantes y necesarias, pero que nada de esto tiene que ver con la conservación de la biodiversidad. Y yo pienso que tiene mucha razón, vamos. Digamos que cuando se sale del sentido común los movimientos o los objetivos de los movimientos sociales, pues entonces ya se pierde un poco el norte, ¿no? Entonces yo pienso que está muy bien luchar con esto, contra el maltrato animal, contra el abandono y con diferentes temas y tratar de lo que dices tú, tratar de en la medida de lo posible reducir el consumo de carne, las macrogranjas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la conservación de la biodiversidad, más en los tiempos que corren ahora, pues estamos atravesando una crisis donde las especies están desapareciendo a una velocidad mucho más grande que en periodos inmediatamente anteriores al nuestro, y que sabemos que todas estas pérdidas son causas antrópicas. Entonces tenemos que tratar de frenar esta pérdida, porque nosotros vamos a ser los principales afectados si no lo logramos frenar. Entonces, relacionado con lo que comentabas en la pregunta anterior y relacionado con esto, pues tenemos que tener claro que a lo mejor lagartos gigantes de La Gomera quedan 400, pero millones de gatos y por todo el planeta hay todos los que quieras. Entonces, en este sentido, no se puede dar la misma, digamos, valor humano, como quiera llamarse, a estos lagartos que a la población de gatos y marrones que viven alrededor del Risco de América en la Gomera.
Cristian.
Si me metiese, hablaríamos demasiado tiempo. Yo creo que algunas de las cosas que ha tocado la compañera merecen un programa de por sí, ¿no? El tema ganadería, el tema carne, etcétera, etcétera. Yo creo que es bien interesante. Hay, de hecho, en ciernes la publicación de una declaración que se llama la Declaración de Dublín, donde se toca un poco el tema del valor para la sociedad de la ganadería, la importancia para la sociedad desde distintos puntos de vista, incluido el medioambiental. Creo que es un campo súper interesante, pero se sale completamente de lo que estamos tratando hoy. Entonces eso lo dejamos mejor para otro momento, pero es un tema apasionante, seguro.
Muy bien, y finalmente nos falta la reflexión también de Pelayo.
Sí, yo lo único, lo último que diría, porque efectivamente para no alargar más, sí, es muy interesante lo que plantea. Hay un filósofo etólogo francés que se llama Dominique Lestel, y él decía que le preocupaba este pendulazo, ¿no?, que se había dado entre la consideración del animal máquina y por tanto no había mayor preocupación por su bienestar, a este otro extremo del animal peluche. O sea, que en realidad es más bien, muchas veces, es una proyección de una serie de cuestiones antropomórficas y antropocéntricas en el animal, en un afán muchas veces de no ser especista, y se genera esta paradoja, ¿no? Y yo creo que los puntos medios tienen que ser muy locales. Por ejemplo, lo que hablaban acá, yo creo que la ecología de las islas y de los lugares que son insulares, por supuesto que tienen condiciones que son muy particulares y no pueden seguir exactamente los mismos parámetros que los de otros lugares en el planeta. Uh-huh. Y la comparación que hacía Juan Carlos, ¿no?, de las distintas especies, bueno, habrá que discutirlo y todo, pero en el fondo tratando de evitar esta visión que de alguna manera desanimaliza también a un organismo con el cual muchas veces, creo yo, tiene mucho que ver con dejar de convivir. El hecho de que convivamos muy poco con comunidades animales y nos concentremos solamente en estos individuos animales con los cuales tenemos cercanía, hace que, por tanto, perdamos esa perspectiva.
Bueno, pues nosotros siempre estamos, desde luego, encima de la pirámide, ¿no? En el pico, decidiendo todo lo que se pone sobre la mesa, todo lo que se piensa. Por ejemplo, en la fauna silvestre no se piensa, siendo nosotros incluso los que hemos creado muchos de esos problemas, el asilvestramiento de especies, introduciéndolas y que desplazan a otras. Y por otro lado, referido al tema anterior, también está en nuestra mano afectar o modificar el territorio a favor de una relativa mayor calidad de vida de quienes residen en un pueblo y que necesitan estar más cerca de las ciudades, con los beneficios que también tiene residir en una zona rural. Mucho diálogo, mucho acercamiento y sobre todo contar con los colectivos implicados, ¿no? Siempre que haya un colectivo que se sienta desplazado o no contemplado dentro de la elaboración de una ley que nos afecta a todos, pues yo creo que es una señal de alarma a la hora de ponerla en práctica. Hemos reflexionado con Pelayo Benavides, con Juan Carlos Rando y también con Cristian Gortázar, a quienes agradecemos muchísimo que hayan manifestado esas ideas en esta trinchera verde. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Y a nuestra compañera Katy, muchísimas gracias por la excelente dirección de esta entrevista, de esta acuarela, ¿no?, que hemos planteado en esta trinchera verde, donde han salido muchísimos aspectos de esta ley, aunque, como decía alguno de nuestros invitados, como Cristian, se quedan en el tintero muchos, muchos asuntos. Muchísimas gracias, Katy.
Gracias.
El cardoncillo, también conocido como mataperro por su alta toxicidad, es una planta endémica de Tenerife, aunque también encontramos ejemplares en Gran Canaria. Su nombre científico es Seropegia fusca bole y es una planta suculenta, ramificada desde la base, con tallos carnosos, articulados, al principio erectos pero tumbándose al crecer, pudiendo alcanzar más de un metro de largo. Es una planta que resiste condiciones extremas y, a pesar de su toxicidad, se ha empleado en medicina natural para cicatrizar heridas.
Tiempo para la reflexión con nuestro compañero Eustaquio Villalba, geógrafo y portavoz de Atán.
El atril de Atán.
Hace poco más de 10 años, cuando celebrábamos el 40 aniversario de Atán, publiqué un artículo como portavoz sobre el tema de las vallas. Ahora la asociación me ha pedido otra vez que exprese nuestra opinión en la trinchera verde sobre este tema. He recurrido a la hemeroteca y he buscado el artículo que publiqué en aquel momento y lo he vuelto a leer, y la verdad que no hace falta escribirlo de nuevo. Sirve para lo que está ocurriendo hoy, viendo cómo todas nuestras carreteras se encuentran llenas de vallas. El artículo que he publicado hace tantos años decía así: los políticos se retratan en las vallas publicitarias. Estos días de campaña electoral, igual que ahora, hemos visto cómo han vuelto a proliferar las vallas publicitarias en las carreteras de Tenerife. La mayoría no anuncian productos o marcas comerciales. Ahora el espacio de estos enormes paneles están ocupados por marcas políticas que incluyen fotos de sus candidatos acordes con el enorme tamaño de estas vallas. Este hecho es todo un retrato de los políticos y de sus partidos. Utilizan como soporte publicitario vallas instaladas en las carreteras. Así dejan bien claro que cuando hablan de considerar el paisaje como parte fundamental de la oferta turística, es una absoluta mentira. El paisaje de la isla, de la eterna primavera, es algo que solo le sirve para adornar los discursos o para crear un observatorio del paisaje canario con sus correspondientes dotación presupuestaria. Pero no es una realidad que los partidos tengan en consideración. Cabe otra posibilidad: que los dirigentes de estos partidos políticos piensen que sus sonrientes fotos mejoran el paisaje, el mismo que observa el turista que circula por las autopistas de la isla. Dado el narcisismo que exhiben muchos de ellos, esta última posibilidad es bastante creíble. El poco respeto de los partidos por el Estado de Derecho se ve retratado de manera tan diáfana como lo están las fotos de sus candidatos. Utilizan un medio para su propaganda electoral que está expresamente prohibido en la legislación nacional y en la autonómica, en concreto por las respectivas leyes de carretera. El artículo 32 de la norma de la comunidad autónoma dice en su apartado 1: fuera de los tramos urbanos de las carreteras queda prohibido realizar cualquier tipo de publicidad dirigida al usuario de la carretera. Está claro, no cabe interpretación ni excepciones, pero los partidos políticos que aprobaron la ley están acostumbrados a saltársela y a eludir su cumplimiento. Desgraciadamente, este fenómeno afecta a todo el espectro ideológico y se sienten amparados por la lentitud de la justicia y por la poca repercusión electoral de este tipo de práctica. Es la misma razón por la que compran y venden el suelo público de las Teresitas, por la que permiten atentados paisajísticos como el de Rada Azul, descatalogar especies, hacer campos de gol en espacios naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que importa es llegar a mantenerse en las poltronas. Eso lo justifica todo, hasta saltarse el Estado de Derecho y actuar como si las leyes no fueran con ello. Con motivo del 40 aniversario de ATAN, se ha hecho una exposición que trata de reflejar las actividades de la asociación en estas 4 décadas. Y en uno de esos paneles figura la lucha que llevó a cabo ATAN para erradicar estos soportes publicitarios de las carreteras de Tenerife. A comienzos de los años 90, las autopistas de la isla estaban llenas de vallas publicitarias. Sus llamativos colores destacaban sobre los amarillos y ocres que predominan en el sur, mientras que en la curva del Sausal, en el norte de la isla, la exuberante vegetación apenas se veía entre las abundantes vallas. Ante la flagrante ilegalidad, ATAN denunció estos visibles cuerpos del delito. No se tomaron medidas. Con una notable excepción, Paulino Rivero, entonces alcalde del Sausal, retiró las que había en su municipio. Sí se pusieron 2 denuncias en los juzgados de Güímar y de Granadilla por los empresarios de publicidad contra el portavoz de ATAN. Por los daños sufridos, es que una mañana amanecieron emborronadas, y por esa razón tuve que ir a declarar sin que hasta la fecha haya recibido más noticias. Todavía sigo sin recibirla. La pasividad de las autoridades e instituciones fue total. Afortunadamente, una noche, y por razones todavía inexplicadas, más de 60 vallas situadas en la autopista del sur perdieron sus paneles y solo quedaron sus estructuras metálicas rompiendo la línea del paisaje divisado desde la carretera. 20 años más tarde, ahora han pasado más de 10, seguimos en lo mismo, gastando el dinero del contribuyente en promociones turísticas disparatadas que tratan de vender las singularidades canarias en el mercado turístico y al mismo tiempo incumpliendo las leyes y deteriorando aún más nuestro escaso territorio. Tantos años y seguimos en lo mismo. Qué desgracia.
La Trinchera Verde.
Nada más y nada menos por esta trinchera. Les emplazamos hasta el próximo programa donde hablaremos de energías renovables. Gracias por escucharnos.
ATAN, en lucha por la conservación. Únete. ATAN@atan.org